La mañana, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido a la mañana del fin de semana, esta tercera hora del programa. Te saluda Guillermo Vila en nombre de todo el equipo de esta mañana en la que están pasando muchas cosas desde primera hora. A eso de las 6, bueno, segundos antes de las 6 de la mañana, teníamos la fortuna de poder contar en directo el triunfo de Carlos Alcaraz, que lo ha vuelto a hacer. Ya te digo, lo hemos contado en directo con Ángel García, nuestro compañero en Nueva York. El tenista murciano se ha metido en la final del US Open después de remontarle un set al estadounidense Tiafoe y acabar ganando 6-7, 6-3, 6-1, 6-7 y 6-3 en un partido larguísimo otra vez, 4 horas y 18 minutos. En fin, que está a solo un paso Carlos Alcaraz de ganar con 19 años su primer Grand Slam, así que lo vamos a seguir contando y a seguir disfrutando aquí en Cadena COPE. Bueno, esto es lo que ha pasado ya y ahora vamos con lo que va a pasar hoy, el día en el que oficialmente Carlos III va a ser proclamado rey de Inglaterra. God Save the King, le cantaron ayer por primera vez en la Catedral de San Pablo en la primera celebración litúrgica en memoria de Isabel II, de su madre, fallecida a los 96 años el pasado jueves. Además, varias catedrales de todo el Reino Unido hicieron doblar sus campanas en recuerdo de Isabel II. En cualquier caso, lo más destacado de ayer, de este viernes, fue el discurso del rey, del nuevo rey, Carlos III. Apareció ante sus súbditos sobre las 7 de la tarde, hora española, en un mensaje grabado en el que se le pudo ver serio, vestido de negro, recordando las virtudes de su madre y asumiendo sobre todo lo que de él se espera. Una vida de sacrificio.
She made sacrifices for duty.
Ella hizo sacrificios por el deber. Su dedicación y devoción soberana nunca cesó. Verdaderos tiempos de cambio y progreso. Verdaderos tiempos de alegría y celebración. Y verdaderos tiempos de tristeza y pérdida.
And through times of sadness and loss.
Y te voy a reconocer una cosa, he estado esta noche mucho rato dándole vueltas, ¿no? ¿A qué decirte a esta hora de la mañana? ¿A qué decirte que no se haya dicho ya claro sobre The Queen, sobre la reina Isabel II? ¿Qué decirte que no sea un dato repetido o, peor aún, un tópico un tanto cuñado a lo Jordi Hurtado gana la partida, ¿no? Alguna cosa así. Bueno, es verdad, es muy llamativo que el 85% de los británicos vivos nacieran siendo reina Isabel II, ¿no? O que el 30% de la historia de los Estados Unidos ella haya sido reina de Inglaterra. O que haya departido con 15 primeros ministros. Pero seguramente a estas alturas todo eso ya lo sabes. Así que, ¿qué decir de uno de los personajes más famosos del mundo? Seguramente nada original y mira, quizá, fíjate, lo más interesante sea poner en relación las virtudes de la reina fallecida con nuestro tiempo. Acabas de escuchar lo que decía ayer su hijo, ¿no? Hablando de una vida de sacrificio. El rey Felipe VI ponía el acento también en alguna de estas virtudes y hablaba de su dignidad, sentido del deber, coraje y entrega a su pueblo siempre y en todo momento. Y este otro alarma, en este caso del líder irlandés Michael Hagin, ella representó, dijo, un extraordinario sentido de seguridad para el pueblo británico. Más allá incluso fue el rey Abdalá II de Jordania quien ensalzó en una entrevista en la BBC a la reina Isabel II como una brújula moral para multitud de naciones en todo el mundo. Si te fijas, lo que destacan estos líderes es aquello que más necesita nuestro mundo. Vivimos tiempos inciertos, dominados por la incertidumbre, y no solo en el ámbito económico, o por la guerra de Ucrania, o por la inestabilidad política de grandes naciones, entre otras la nuestra. Vivimos una era de incertidumbre donde se está reconfigurando el modo en el que vemos al ser humano y al mundo. Se discute hasta lo que las cosas son, hasta la propia naturaleza. Y en medio de este mundo, bueno, pues la figura de la reina Isabel II representaba lo contrario para los británicos y para mucha otra gente. Estabilidad, seguridad, sentido del deber, coraje, moralidad, ¿no? Esas virtudes que ayer destacaban los líderes del mundo. Lo más importante de la reina Isabel II, y quizá de toda monarquía parlamentaria razonable, es que ofrece a los ciudadanos una luz estable frente a las oscuridades de cada tiempo. un ancla que es capaz de sujetar el barco con independencia de quién sea el capitán, de que este sea un poco mejor o un poco peor. Bueno, para hoy queda la proclamación de Carlos III como rey, la proclamación, digamos, oficial. La verdad es que en esto los ingleses son únicos, ¿verdad?, en mostrar lo que son como nación. Bueno, en mostrar incluso más de lo que son, ¿no? En este ejercicio de belleza y tradición, de costumbres ancestrales convertidas en espectáculo televisivo. Un recordatorio, por cierto, de que, como decía Chesterton, la tradición es la democracia de los muertos. Estaremos pendientes en COPE durante todo este día de lo que ocurra. Hay un equipo de periodistas de esta casa en Londres con Fernando de Aro y con Paloma García Ovejero, con quien, por cierto, enseguida vamos a hablar en unos instantes en este programa. Por cierto, hablando de COPE, ayer Carlos Herrera también desvelaba en estos micrófonos que será Felipe VI quien acuda al funeral de Isabel II. El rey emérito Juan Carlos I entiende que a él le corresponde la representación de nuestro país en ese acto y lo desvelaba ayer Herrera en COPE. Bueno, lo fundamental a esta hora lo que está ocurriendo en el Reino Unido, desde luego, pero probablemente tengas en mente otras preocupaciones así de buena mañana. Por ejemplo, cómo llegar a fin de mes. Lo de los reyes, ya digo, no nos entretiene, ¿no? Obviamente lo de Isabel II, además de entretenernos, es que es una noticia de alcance internacional, ¿no? Pero lo del día a día, lo que de verdad no sabes si te alcanza o no es el sueldo. Son problemas menos regios, pero desde luego muy reales. Y sobre todo si tienes que revisar ahora el pago de tu hipoteca. Y sobre todo si es variable. Miles de hipotecados, de hecho, están estos días tratando de cambiar sus préstamos de tipo variable a fijo desde que en julio pasado, lo recordarás, empezó a subir el precio del dinero en la eurozona. Y más aún con el subidón del pasado jueves, cuando el Banco Central Europeo elevó los tipos de interés del 0,5 al 1,25%, en la mayor subida de su historia. El precio del dinero influye directamente en el Euribor, que es el índice de referencia de la mayoría de los préstamos hipotecarios. Bueno, ¿qué están diciendo los expertos sobre lo que puede pasar? En este programa hemos hablado hace un rato con Pedro Serrano, es profesor de Economía Financiera de la Universidad Carlos III, y es interesante lo que nos ha contado. Apunta que, a pesar de estas medidas del Banco Central Europeo, que tienen como objetivo reducir la inflación, se sube el precio del dinero, se consume menos y se supone que se controlan los precios, ¿no? Bueno, pues a pesar de estas medidas, decía Pedro Serrano, que nos vamos a tener que acostumbrar durante un largo tiempo a un escenario de inflación elevada.
La inflación, lo que vamos a observar desde mi punto de vista, es que se va a producir una reducción de la inflación, pero, por supuesto, no hasta los niveles de los que veníamos, que era el 0 el 1%, sino que probablemente se estabilice, pues no quiero decir números, pero un 5 un 6%. Sería esperable.
Bueno, pues una inflación entre el 5 y el 6%, algo dice a lo que nos tendremos que ir acostumbrando. Ayer, por cierto, tuvo lugar una reunión en Praga de ministros de Economía de la Unión Europea, una reunión centrada en cómo responder a la crisis derivada de la agresión rusa. Se ha comentado mucho estos días, ¿no?, que la subida acelerada de tipos, como te estábamos contando, lo que aboca a los países de la zona euro es a la recesión, ¿no? Suben los tipos, se reduce el consumo y sí, lo normal es que se contengan un poco los precios, pero también que las economías, digamos, que se gripen, ¿no?, que dejen de crecer, incluso que se lleve a uno o dos trimestres de recesión. Sin embargo, en lo que más parecía, es verdad, la expresión de un deseo que otra cosa, de esa reunión de ministros de Economía salió la idea de que los números rojos pueden no acabar llegando. El riesgo ha aumentado, pero la recesión no es inevitable. Esta es la frase que repitieron tanto el presidente del Eurogrupo como el comisario europeo de Economía. Bueno, veremos, ojalá acierten. Pero la realidad a día de hoy, la verdad es que dibuja otro escenario, ¿no? Uno al menos en el que, y esto es seguro, las economías europeas y desde luego la española van a dejar de crecer. Y ya sabes que lo que más está tirando de los precios es la energía, el precio del gas, de la luz y en menor medida del petróleo. Y en este sentido ayer se produjo otra reunión importante, muy esperada, de los ministros de Energía de la Unión Europea. Se supone que el objetivo era poner pie en pared respecto a Rusia, ¿no? Tratar de poner sobre la mesa esa medida estrella de la que ya había venido hablando en los días previos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Topar el gas procedente de Rusia, ¿no? Esta era la gran idea, la gran propuesta. Bueno, se habló de esto, pero no acabó de cerrarse esta petición. Había cierto resquemor en algunos países ante esta medida, sobre todo Alemania, ¿no? Y en todo caso serán los jefes de gobierno los que tendrán la última palabra. ¿En qué nos afecta esto a nosotros? Bueno, esto del límite del gas no es fácil de explicar, pero sí es importante. Porque una cosa es limitar el precio del gas en la generación de la electricidad, que esto en realidad no nos afectaría demasiado, porque España es lo que está haciendo con la llamada excepción ibérica. Lo más novedoso sería limitar el precio del gas para cualquier tipo de uso. Y aquí hay expertos como Diego Rodríguez, que es profesor en la Complutense y que ha estado también en este programa hace un rato, que consideran que esto no va a ser tan fácil.
Yo eso lo veo todavía muy, muy verde. Eso sí que es un terreno absolutamente inexplorado y creo que todavía estamos bastante lejos de poder pensar que algo en ese estilo se podría implementar en la Unión Europea. En cualquier caso, requeriría muchísimo análisis y muchísimo cuidado en el diseño de esa medida.
Bueno, ¿qué es lo que sí aprobaron ayer los ministros de Energía de la Unión Europea en esa reunión extraordinaria? Básicamente dos cosas: reducir el consumo de electricidad y grabar los beneficios de las compañías energéticas, especialmente en esos beneficios, dicen, llovidos del cielo, que están cobrando, de los que se están beneficiando las empresas de energías renovables. Y esto, ojo, porque sí puede incidir en el precio final de la factura.
So this is a merchant intervention that addresses.
Es una intervención en el mercado de emergencia, decía la comisaria europea ayer. Y en esto te voy a decir una cosa, cuidado con las palabras. Intervenir puede ser necesario en un momento de aguda crisis, pero también es una tentación para aquellos que no acaban de creer en la economía de mercado, en las democracias liberales, ¿no? El último ejemplo lo tenemos aquí en España con esa propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz de limitar por ley el precio de algunos productos de la cesta de la compra. Tiene en contra a la parte socialista del gobierno. Y es verdad que en España hay 11 millones de personas en riesgo de exclusión social y esto es un drama al que hay que mirar de frente. Esta es una herida que hay que curar y debe ser prioritario, ¿no? Pero claro, no parece que la solución pase por intervenir el mercado, por volver, aunque sea a pequeña escala y se supone que por un periodo corto de tiempo, a la economía planificada. Cuidado con lo que se hace excepcionalmente porque, insisto, puede ser una puerta abierta para que los que denigran de ese sistema y añoran otro tipo de regímenes aprovechen para colarnos disfrazadas de medida caritativa, pues propuestas que tienen más que ver con la revolución que con la reforma. Sábado 10 de septiembre, deja ahora que te cuente con Juanjo Prados otras noticias del día en titulares. Negociar.
Es lo que le ha pedido el Partido Popular al Gobierno a través de una carta, sentarse para abordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, pide a Feijóo que se deje de textos y que cumpla con la legislación vigente.
Suspendido.
El acto de Pedro Sánchez de este sábado en Toledo por problemas de agenda. Se iba a celebrar en el Palacio de Congresos de la ciudad. En él iba a participar el presidente autonómico, Emiliano García Page. El fin de semana pasado, Sánchez estuvo en Sevilla, donde fue abucheado.
Refuerzos militares.
De Rusia a la región de Kharkov ante la ofensiva ucraniana. Kiev asegura que están recuperando el territorio. El gobierno de Putin ha publicado un vídeo en el que se ve cómo decenas de miles de camiones blindados se dirigen al frente mientras se está evacuando la población de la zona.
Los Guájares.
El incendio ya ha quemado más de 2.000 hectáreas en esta localidad granadina. El viento y el difícil acceso están complicando su extinción. En Ceuta ya han quedado controladas las llamas que han quemado más de 130 hectáreas y es el incendio más grave en la ciudad autónoma en su historia.
Pateras.
52 inmigrantes han sido rescatados a bordo de tres embarcaciones al sur de Mallorca esta pasada noche. Todos ellos en aparente buen estado de salud. En la última jornada, seis pateras con 105 personas han llegado a la costa balear. En lo que llevamos de año a las islas, más de 1.000.
Desde luego es la noticia deportiva de la mañana. Carlos Alcaraz jugará mañana la final del US Open tras derrotar a Tiafoe. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nuestro deporte se ha acostumbrado a tener deportistas de primera línea incesantemente. Siempre tenemos el temor a que cuando una de nuestras grandes figuras deje el deporte en activo, nos encontremos con un socavón difícil de rellenar. Pero afortunadamente, el relevo es constante. El mundo del tenis ha sido el último exponente. Mientras Rafa Nadal dosifica sus apariciones y elige según dicte su físico, ha emergido la figura de Carlos Alcaraz. El murciano lo ha vuelto a hacer esta madrugada. Se ha metido en la final del Open de Estados Unidos después de derrotar a Tiafoe y tiene todo por delante para sumar su primer Grand Slam y convertirse en el número uno del mundo. Solo tiene 19 años. Es verdad que tenemos que ir despacio, pero él, en primera persona, se está encargando de mandar al carajo todas las cautelas. Mañana, desde las 10 de la noche, tenemos una nueva cita con la historia. Y en la Liga, el Madrid líder recibe mañana a las 2 de la tarde al Mallorca y hoy el Barça juega en Cádiz a las 6 y antes el Sevilla en Cornellá a las 4 y cuarto. Cuidado con este partido, que el futuro de Julen Lopetegui está en juego. Y España se la juega en el Eurobásquet ante Lituania y se decide la Vuelta Ciclista de España y se disputa el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 y oigan Tiempo de Juego, que les vamos a contar absolutamente todo.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Hay noticia de última hora.
En la radio.
Ha muerto la reina de Inglaterra.
Todo pasa en COPE.
En los alrededores del Palacio de Buckingham se han agolpado en las últimas horas.
Se oye el silencio.
En este programa ha podido saber que don Juan Carlos no estará en el funeral.
Y donde también están de luto por el fallecimiento de la reina Isabel es en Gibraltar.
Estoy embarcando para Londres. La tarde de COPE se hace desde la capital británica.
¿Ahora qué? Pues ahora se activa la operación London Bridge.
Y va a afectar notablemente al deporte lo que vaya a pasar en Reino Unido en los próximos días.
God save the king. Save the king.
En la radio, todo pasa en COPE.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
9, 18, 26, 41 y 43. Soles 4 y 9.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Qué les pasó a sus compañeros?
Murieron todos. Voy a subir a su barco.
En la soledad del océano.
¿Qué le ha hecho a mi marido?
Nadie puede.
Tiene que olvidarse de su marido para volver a empezar.
Oír sus gritos.
Carga la escopeta y ten la mano.
Nicole Kidman. Calma total. El sábado por la noche, en 13.
Las 8 de la mañana y 17 minutos, las 7 y 17 en Canarias y en Londres, donde continúan el equipo de periodistas de la cadena COPE que desde el primer momento, desde primera hora, te están contando todo lo que está ocurriendo allí desde la tarde del jueves, cuando a eso de las 7 y media se comunicaba oficialmente la muerte de Isabel II. Fernando de Aro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
También está con nosotros Paloma García Vejero. Hola, Paloma.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Buenos días a los dos. Fernando, ayer tuviste ocasión, te estuve escuchando durante toda la jornada, de hablar con muchísimos ciudadanos españoles y muchos ingleses que, a pesar de su incapacidad para grandes desarrollos emocionales, Fernando, sí tuvieron, en fin, sí se notaba, ¿no? El homenaje, lo agradecidos que se sentían por la labor de la reina.
Guillermo, el país estaba en shock desde que el jueves por la noche se anunció el fallecimiento de la reina. La reina tenía 96 años y era normal que esta noticia se produjese pues sin que se dilatara muchísimo, porque ya además había tenido problemas de salud, pero sin embargo el país entró en shock. En el subconsciente de muchos británicos estaba el pensamiento de que Isabel II era algo así como eterna. Vimos ayer riadas de gente acercándose a Buckingham Palace, depositando flores, depositando mensajes de agradecimiento a la reina, y algo, bueno, inusitado en los británicos, se vio en la calle a personas llorando. En este momento casi todos los escaparates tienen la foto de la reina. Es por eso digo, un país que está de luto, como si se hubiera muerto su abuela. Mira lo que me decían personas jóvenes, personas con menos de 30 años que no son nada partidarios de, no son nada partidarias, porque eran sobre todo chicas, de la monarquía, pero que estaban emocionadas porque Isabel II ya no va a seguir siendo su reina.
Definitivamente, la reina tenía mucha popularidad. Llevaba mucho tiempo en el trono. Era adorable, sonriente, tenía un buen carácter.
Estoy muy compungida, muy compadecida por lo que ella significó, no solo para el Reino Unido, sino también para Canadá y el resto de la Commonwealth. Creo que significó cosas diferentes para los 56 países que la forman.
Yo estoy muy triste. Anoche estuve en el Palacio de Buckingham y había mucha gente con flores, banderas, cantando. Muy triste todo, pero fue un momento único.
Bueno, todas estas declaraciones y muchas otras más, porque hablas con mucha gente, demuestran que esta democracia, que es una de las democracias más antiguas, si no la más antigua del mundo, tenía en la reina Isabel un punto de referencia, un punto de unidad en los momentos difíciles, y también un punto emotivo, porque a pesar de que la reina era muy prudente en expresar cualquier tipo de sentimiento y tenía, digamos, la distancia propia de una reina de Inglaterra, todos o muchos la percibían pues como la abuela que te acompaña, como un familiar. Han perdido a un familiar, Guillermo, los británicos.
Y se nota en sus mensajes, en sus lágrimas. Incluso decías tú, Fernando, que es raro ver a un inglés llorar. Y es verdad que ayer se vio a más de uno y a más de dos. Paloma, tenemos por delante hoy un día en el que lo previsto es que se produzca, digamos así, oficialmente la proclamación de Carlos III como rey, ¿no?
Eso es. Hoy es el primer momento de Carlos III rey. El segundo será la coronación. Dentro de un año, porque no suele ser antes, y ya toda la pompa y la ceremonia. Pero vamos a ver por primera vez en la historia televisar en directo la reunión del famoso Consejo de Sucesión o Consejo de Ascensión, que tiene un punto críptico porque son centenares de personas, entre otras Carlos III, su mujer Camila, y va a estar, está confirmado, su hijo William. Nadie sabe exactamente cómo es. Hoy, por primera vez en la historia, lo podremos ver. Empieza a las 10, hora Londres, así que a las 11, hora española. Y a partir de ahí, ya la pura ceremonia, esa gran capacidad que tienen los británicos de convertir todo en leyenda. Vamos a ver cómo se asoma un cargo muy honorífico al balcón del Palacio de St. James para proclamar Carlos III rey. Y una hora después, en la City, tendrás la imagen de esa especie de panteón con columnas que era la antigua bolsa, el Royal Exchange. Bueno, pues eso que hoy por hoy es una zona muy bonita de restaurantes y de sitios muy caros, se va a volver a poner la corona de Royal y será ahí la segunda proclamación de Carlos III rey, porque la City de London, la ciudad de Londres, es, digamos, el origen del mapa de esta ciudad en la que nos encontramos. En fin, británicos
un día,
cumpliendo su protocolo histórico.
Bueno, pues nosotros lo contaremos en COPE, por supuesto también en COPE.es, donde están todas las imágenes y los mejores audios, y con los compañeros, con el equipo de periodistas que están trabajando desde primera hora. Y en COPE, Fernando de Aro, Paloma García Ovejero, gracias a los dos compañeros, un abrazo.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Nos quedan un par de minutos. Dios salve al rey. Nos va a costar acostumbrarnos, ¿eh? Después de 70 años diciendo Dios salve a la reina. Adiós, adiós, Paloma y Fernando de Aro. Nos quedan un par de minutos para la prensa, que nos trae, como siempre, Sandra Senjo. ¿Qué tal, Sandra?
¿Qué tal, Guillermo?
Y bueno, claro, pues protagonista indiscutible, el rey Carlos III de Inglaterra y su discurso a la nación. Todas las portadas de hoy se hacen eco de sus palabras.
El discurso del rey es como titula ABC. Vemos en esa portada la imagen del rey Carlos sentado en la mesa de su despacho del Palacio de Buckingham, con la fotografía de su madre al lado. Y destaca a veces de su discurso que se compromete a defender los principios constitucionales en el corazón de nuestra nación. Dice que se esforzará para servir con lealtad, respeto y amor. Destaca también esa frase ABC, que precisamente es el titular de hoy en La Razón, con la misma fotografía de apertura.
Protagonista el nuevo rey de Inglaterra en las portadas y también en los editoriales. Dice ABC, Carlos III, año cero.
que dice que Reino Unido hoy se parece más al que recibió Jorge I en vísperas de la Segunda Guerra Mundial que el que se encontró la propia Isabel II en plena expansión económica tras la victoria. Termina ABC su editorial apuntando que tal vez el cometido del rey Carlos sea el de preparar la llegada al trono de su hijo Guillermo, y que hasta entonces, y como reza el himno británico al que tú bien acabas de citar, Guillermo, God Save the Queen. En esta línea también va El Mundo en su editorial, que es contundente y asegura que Carlos III asume el trono cuando el Reino Unido está más desunido que nunca.
Nos fijamos también en otro de los temas con los que abre El Mundo, Sandra, el Euribor, que salta al 2% y dispara las hipotecas.
Como explican en páginas interiores, hipotecas más caras al ritmo del Banco Central Europeo. La subida arrastra al índice Euribor por encima de ese 2% por primera vez desde 2011. Efecto inmediato en las hipotecas a tipo variable, como explican, y varios ejemplos ponen en El Mundo, Guillermo, como por ejemplo que esta subida va a implicar hasta 1.500 euros anuales más para un crédito medio de 150.000 euros a 30 años. Esos son los cálculos.
Bueno, pues gracias, Sandra, por traernos la prensa. Que tengas un buen día. Ahora en COPE enseguida suena la chifla, enseguida está por aquí César Lumbreras para contarte toda la actualidad del campo, a pie de campo, en Agropopular. Sigue la radio, te quedas en COPE. Buenos días.
Mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué les pasó a sus compañeros?
Murieron todos. Voy a subir a su barco.
En la soledad del océano.
¿Qué le ha hecho a mi marido?
Nadie puede...
Tiene que olvidarse de su marido para volver a empezar.
Oír sus gritos.
Carga la escopeta y ten la mano.
Nicole Kidman. Calma total. El sábado por la noche, en 13.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Platos limpios cada día, like sin derroche de energía.
Aprovecha los Fan Days de Bosch con reembolso en electrodomésticos de todas las gamas. Solo en tiendas Milar, Tien 21 y Euronics. Bosch.
¿La inflación sube? Pues en Conforama bajan los precios. Te descontamos el equivalente a la inflación en sofás, colchones y muebles. Solo hasta el 12 de septiembre en tiendas y en conforama.es.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com. Tu tienda online de neumáticos.
Has ligado y te despiertas en su casa con las 8 alarmas de tu móvil. Te tropiezas 8 veces y al volver a su lado ves que tiene un 8 tatuado. No es casualidad. Tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat León por 8 euros al día con MyRenting y entrada de 6.972 euros. Está claro. El 8 es tu número. Red de concesionarios Seat. Consulta condiciones en seat.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza.
comienza aquí.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Disfruta de un buen programa de radio.
Bueno, pues lo tenemos todo preparado.
Todo esto está pasando ya en Tiempo de Juego.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.